With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Club de la Fórmula 1 y al previo del Gran Premio de Bélgica 2022 de Fórmula 1. Se acabó el parón vacacional, se acabó la espera, tras una larga espera desde esa finalización del Gran Premio de Hungría, pues ya estamos aquí de nuevo con la celebración de tres carreras consecutivas. Primero Bélgica, Italia y Holanda. Así que viene Fórmula 1 para buen rato, vamos a tener una buena dosis. Y ojo, porque es que este parón ha tenido de todo. Si habéis seguido los episodios que he ido publicando después del resumen del Gran Premio de Hungría, os habréis enterado pues del fichaje de Alonso para Aston Martin a partir del próximo año, el anuncio de Alpine sobre Piastri para 2023 y que fue desmentido por el piloto después, el posible fichaje de Piastri, por McLaren para sustituir a Ricciardo. Y ojo, porque tenemos dos últimas horas. Ayer, miércoles 24 de agosto, McLaren confirmó que Daniel Ricciardo no continuará con ellos en la temporada 2023. Y esta es, pero vamos, noticia ultimísima hora. Stefano Domenicali ha comentado hoy que no habrá Gran Premio de Francia en 2023. Gran Premio de Francia cancelado. El año que viene no se correrá allí. Así que, ya digo, tenemos muchas cosas. Hay varios titulares que he ido recopilando también, que han ido pasando en estos últimos días, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contaros pues estas dos últimas horas. De la de Ricciardo ahora hablaremos un poquito más detalladamente, pero la de Domenicali con respecto al Gran Premio de Francia, ya digo, es de ese tipo de noticias que normalmente llego tarde, porque publico el podcast el día anterior y luego pues siempre pasan cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que hoy por lo menos he entrado dentro del episodio con la última hora. Antes de comenzar, me vais a permitir que os hable del experimento que hicimos hace unos días, que bueno, pues fue un espacio de Twitter. Ya sabéis que Twitter tiene entre sus diferentes funcionalidades la posibilidad de crear una pequeña sala de chat por voz, en la que, bueno, puede entrar gente, puede estar escuchando una conversación entre una o varias personas, y luego, pues también incluso pueden pedir la palabra para participar ellos también en ese debate. Y estuvimos probándolo a raíz de, bueno, la petición de uno de vosotros que puso en el chat de Telegram, ¿no?, en la comunidad de Telegram, sugirió el hecho de que pudiéramos hacer un podcast en el que pudierais participar también vosotros, ¿no? Y, a ver, yo lo expliqué. A mí me da bastante vértigo el hacer un podcast con mucha gente, principalmente porque sería un contraste tremendo, ¿no? Estáis acostumbrados a escucharme a mí solo y es un podcast que una de las virtudes que tiene, por lo que me habéis comentado en comparación con otros, es lo ordenado que está y que se reparten pequeñas dosis, que no son podcasts que sean difíciles de escuchar de una sola vez y que tengáis que partir en varias. Entonces, cuando metes a más gente, inevitablemente eso ocurre. Es decir, que los podcasts se hacen más largos, un poquito más desordenados, etcétera. Entonces, yo no quiero alterar mucho este formato del programa. Creo que es una de las cosas que hacen grande al Club de la Fórmula 1. Y probé lo de los espacios de Twitter, ¿vale? Estuvimos haciendo una charla con mi amigo Guy de Gafas, sobre Aston Martin, sobre el fichaje de Alonso por la escudería, y yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Lo bueno de los espacios de Twitter es que además se quedan guardados, entonces no es necesario que yo descargue ese audio y luego lo resuba como un podcast para que la gente lo pueda escuchar, no, o sea, se queda guardado en Twitter y lo podéis escuchar vosotros cuando queráis sin necesidad de estar en ese momento en el directo, y esto me parece una gran idea. Es verdad que no tiene la posibilidad de poner cancioncitas y cosas, que a mí me gusta mucho adornar los episodios, pero bueno, no está mal al final para tener una charla y para pasar un buen rato. Además, dar las gracias a la gente que participó el otro día, porque hubo bastante gente y además hubo algunos que se animaron a participar en el debate y estuvo bastante interesante. Así que si os gusta la idea de los espacios de Twitter, pues decídmelo en la comunidad de Telegram o como un tweet en la cuenta del Club de la Fórmula 1, porque esto me animará a ir probando un poco esto de cara al futuro, ¿no? Pues a lo mejor, imaginemos, ¿no? Pues para comentar los entrenamientos libres, ¿no? El previo lo subo el jueves, pues a lo mejor los viernes o el sábado podemos comentar un poco lo que ha dado de sí la clasificación o los entrenamientos libres, ¿no? Y qué nos puede deparar la carrera, y hacemos ahí una charla de una horita. Es decir, que pueden surgir cosas a través de los espacios de Twitter que den más contenido, si cabe, a este club de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, espero vuestro feedback, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues esto lo hago por vosotros, ya sabéis que es puro hobby. Y listo. Otra cosa que quería comentaros, ¿vale? Este parón me ha servido también para ver vuestras reseñas, ¿vale? En Apple Podcast podéis dejar una reseña para valorar el episodio. Yo agradezco muchísimo cuando nos dejáis una reseña positiva, pero he visto también alguna negativa y es por algo que por desgracia no puedo controlar yo. Y quería hacer este paréntesis aquí para comentarlo. Y es sobre la publicidad que ocurre durante el podcast. Yo tengo activa la publicidad para monetizar pues el podcast, pero no me hago rico del podcast, ya lo avanzo, es simplemente para poder amortizar el gasto de la cuenta de Spreaker, que pues son 20 euros al mes. Entonces, lo que hace a veces Spreaker es colar un anuncio en mitad del episodio, pero es que además a veces lo cuela en el momento menos idóneo. Y eso es algo que yo no puedo controlar. Entonces os pido disculpas si a veces Spreaker transforma el audio en una cosa loca y cuando lo escucháis por Apple Podcast, Spotify y demás, pues se corrompe. Intentaré evitar poner publicidad en mitad del episodio. Muchas veces lo desactivo, pero a veces pues no sé por qué, no se guarda bien la configuración y mete la publicidad en mitad del episodio. Os pido disculpas, de verdad, insisto, no es algo que pueda controlar. Si por mí fuera, pues no os cortaba en mitad de la escucha o no alteraba el audio como tal, ¿vale? Eso es lo que quería deciros. Y luego, volviendo a Twitter, sí que quiero darle un poquito más de contenido y de regularidad a la cuenta de Twitter. Ahora mismo solo la utilizo para, bueno, avisaros cuando hay un nuevo episodio. No voy a haceros spam, no voy a de repente a agobiaros con 20.000 tweets diarios ni nada, pero sí os animaría a que sigáis la cuenta de Twitter, @elclubf1, ya que voy a ir metiendo de vez en cuando algunas noticias, rumores o cosas así destacables, no voy a meter paja, lo más destacable lo iré colgando ahí cuando me vaya enterando y demás. Además, por supuesto, de la publicación de cuando subo un nuevo episodio del podcast, etcétera. Además, os agradecería eso muchísimo y que la compartierais con vuestros conocidos, porque muy pronto voy a realizar un sorteo entre los que sigáis la cuenta de Twitter, ¿vale? Posiblemente para la próxima semana o así os diga un poquito con más detalle de qué va a tratar ese sorteo. Así que ahí lo dejo. Sin más, ahora sí, nos metemos en faena y comenzamos con el repaso a la actualidad de la Fórmula 1, que tiene algunas noticias curiosas. Venga, vamos a empezar hablando de la noticia que os comentaba al principio en el sumario sobre Daniel Ricciardo. Y es que Daniel Ricciardo y McLaren han acordado separarse a final de esta temporada, poniendo fin, pues de forma prematura, al contrato y a la relación que tenían ambos. Recordar que Daniel Ricciardo firmó con McLaren por 3 temporadas y precisamente esta tercera era opcional, pero solo Daniel Ricciardo tenía la potestad de decidir si quería continuar o no. Al final, pues bueno, parece que han llegado a un acuerdo en base pues al rendimiento de Daniel y pues un poco la trayectoria del equipo. McLaren quería un cambio y dado dado que pues la situación de Ricciardo no ha mejorado ni ha evolucionado, sigue estando igual de flojo que la primera temporada, pues bueno, ambas partes han acordado que no tenía sentido continuar adelante. Evidentemente, para Daniel esto tampoco es una mala noticia, ahora explicaré el porqué. La decisión, al final, si nos vamos a la tabla del campeonato, está totalmente justificable. Para McLaren, Daniel Ricciardo es un hándicap en su lucha por el Mundial de Constructores con Alpine. Ahora mismo Alpine es cuarta en el Mundial, pero realmente McLaren, si por Ricciardo, si Ricciardo hubiera tenido un mejor rendimiento, posiblemente estaría por delante, ¿no? Norris ha sumado 76 puntos y Daniel solo 19. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Y decía que para Ricciardo tampoco creo que sea una mala noticia, entre comillas, porque sí, es cierto, se queda sin el volante en McLaren. Creo que tiene opciones de seguir en Fórmula 1, pero además va a cobrar íntegramente el contrato que se rescinde. Es decir, el año que le queda lo va a cobrar igual, aunque ya no continúen. Por tanto, oye, se va a llevar su dinerito más un contrato adicional si consigue firmar con otro equipo. Así que no estaría nada mal, ¿vale? En cuanto a su posible sustituto en McLaren, todo apunta a que va a ser Oscar Piastri. Lo que pasa que hasta que la Junta de Reconocimientos de Contrato de la Fórmula 1 no tome una decisión con respecto a la situación del piloto con Alpine, pues no creo que McLaren se atreva a anunciar nada. Porque hemos visto cómo se está arrepintiendo en las últimas horas de anunciar pilotos que luego pueden tener problemas judiciales. Véase, por ejemplo, el de Palou, que no sé si os habéis enterado, pero el tuit que anunciaba el fichaje de Palou por McLaren, nuestro piloto español en la Indy, recordar, lo ha borrado el equipo McLaren. Si os vais a las redes sociales de McLaren, no vais a encontrar el tuit en el que anunciaban el fichaje de Alex Palou. Y esto me parece alucinante. ¿Por qué molestarse en borrar un tuit de hace unas semanas? Esto es porque huele mal la situación. Recordar que Palou ahora mismo está metido en un procedimiento judicial con su equipo en la Indy, con Ganassi, para bueno, pues ver cómo acaba la situación, porque bueno, pues las dos partes no están satisfechas por cómo se han dado las cosas. Yo, honestamente, creo que Palou debería recular, debería reconciliarse con el equipo Ganassi y seguir en la Indy, porque en Fórmula 1 realmente tiene muy pocas opciones, y más en McLaren. Sí, acaban fichando a Oscar Piastri y ya tienen a Lando Norris. Es más, creo que fue Pato Ward el que hace unos días hizo unas declaraciones muy explosivas, dando a entender que efectivamente su futuro en McLaren ya está muy lejos. Seguramente cambie de aires en las próximas semanas, pero Pato Ward reconoció que Zak Brown les engañó, que se sienten engañados, que les puso la zanahoria, ¿no? Es decir, venid a McLaren, que podéis llegar a la Fórmula 1 y que al final ese asiento ya está adjudicado para Oscar Piastri, y que se sienten engañados, ¿no? Bueno, veremos cómo acaba la cosa, pero todo apunta a que va a ser Piastri. Con respecto a Ricciardo, pues a ver, no lo tiene fácil. Yo creo que opciones hay, pero no lo tiene fácil. Una opción para Ricciardo podría ser el equipo Alpine, pero está por ahí rondando en los últimos días el nombre de Schumacher. Veremos. Otra opción es el equipo Haas, que en las últimas horas ha salido incluso la noticia, la compartisteis algunos en el Club de la Fórmula 1, en nuestro grupo de Telegram, que por cierto, os animo a que os metáis en la comunidad de Telegram, tenéis el enlace en la descripción del episodio, y de verdad vais a interactuar con gente genial que le encanta también la Fórmula 1. Y la otra opción son Alfa Romeo. Vale, ahora mismo yo creo que son sus tres opciones más realistas, unas más que otras, claro. Alfa Tauri, como veis, lo he descartado porque, a pesar de que el asiento de Tsunoda todavía no está confirmado, dudo que a Red Bull le interese meter en su equipo B a un piloto de su edad. Pero bueno, veremos lo que pasa. Lo que está claro es que en las próximas semanas seguramente va a haber noticias y lo de Ricciardo no va a ser lo último, ¿vale? Precisamente, uno de los pretendientes al asiento de Haas, y con esto paso a la siguiente noticia, y de Alfa Romeo, es Giovinazzi, ¿vale? El cual sabemos ya que se va a subir al Haas en los entrenamientos libres de Monza y de Austin, ¿vale? Actualmente el italiano es piloto de pruebas de Ferrari y está compaginando este papel como piloto del Dragon Penske Racing de la Fórmula E. Una competición a la que no se ha adaptado bien, precisamente cuando se subió en los primeros test al Fórmula E, pues entró en depresión, o sea, él mismo reconoció que estaba desolado por lo mal que se veía ahí. Veremos qué pasa con el italiano, porque al parecer tiene muchas papeletas para volver a la Fórmula 1 la temporada que viene. La cuestión es saber dónde, ¿no? Pero claro, el futuro incierto de Mick, ¿vale? Y el bajo rendimiento de Zhou son, yo creo, pues lo que podrían abrirle las puertas de los dos equipos afines a Ferrari. Al final ya sabéis que Ferrari tiene colaboración estrecha con Alfa Romeo y con el equipo Haas, y por tanto tienen poder de decisión en al menos uno de los asientos del equipo. Veremos qué pasa. Lo de Mick huele mal. Huele mal, porque Gunther Steiner no confirma que quieran renovarle. Es más, están dando largas, que pues no van a decidir su segundo piloto hasta seguramente el mes de octubre o incluso más. Y claro, Mick está también un poco pues que no puede esperar. Está en una situación en la que él o le confirman que se queda o tiene que buscarse ya unas habichuelas, porque si no le va a pasar pues como le pasó a Albon, que a lo mejor se queda sin asiento para el año que viene, porque cuando Haas le diga, oye, mira, no continuamos contigo, a lo mejor ya no hay huecos libres. Entonces tiene que moverse ya. Y él está haciendo ahí algunos movimientos un poco extraños, ¿no? Como seguir a Laurent Rossi, el CEO de Alpine, ¿no? O el responsable de Alpine. Seguirle en la cuenta de Instagram. Luego, lo propio, ¿no? El Rossi también está siguiendo a Mick. Bueno, veremos cómo acaba eso, pero en cualquier caso va a haber seguramente movimientos, y el bajo rendimiento de Zhou yo creo que también va a hacer que Alfa Romeo se cuestione la continuidad del piloto chino. A ver, a la Fórmula 1 le interesa no perder a Zhou, y económicamente hablando, pues a Alfa Romeo y a equipo Sauber, pues bueno, yo creo que les interesa también su continuidad, por un lado, pero es verdad que deportivamente hablando, pues quizás los resultados pues no han sido los esperados, pese a que es un piloto debutante. Cambiamos de equipo, vamos a hablar de Aston Martin, porque el jefe de equipo, Mike Crack, hizo una entrevista, pues creo que la publicaron el miércoles por la mañana, ayer, en la página web del equipo, y es muy interesante porque responde a varias preguntas relacionadas con el fichaje de Fernando y el proyecto del año que viene. Y me resultó interesante la que le hicieron sobre cómo fue el fichaje de Fernando. La pregunta fue algo así como, ¿cómo se coció el acuerdo para fichar a Fernando? Y dijo literalmente... Siempre nos centramos en Sebastián, pero presionamos para que diera una respuesta antes de las vacaciones de verano, porque cuanto más duran estas discusiones, más te metes en problemas. El balón comenzó a rodar el miércoles por la tarde, antes del Gran Premio de Hungría, cuando Sebastián confirmó sus planes y nos dijo que quería retirarse. Nos pusimos en contacto formalmente con Fernando más tarde, al día siguiente. Unos días después, se hizo el trato. Me sorprende, de verdad, me sorprende lo rápido que surgió todo. O sea, todo surgió en la semana del Gran Premio de Hungría. Incluso me atrevería a decir en el fin de semana de Hungría, porque Vettel creo que lo anunció un jueves, creo.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Y claro, entiendo que se contactarían con Fernando. Pues depende de cuándo a Vettel se lo comunicaría, o sea, cuándo Vettel lo comunicó a Aston Martin. Si él lo anunció públicamente el jueves, pero se lo comunicó a Aston Martin el miércoles, pues a lo mejor con Fernando ya contactaron desde el jueves o desde el viernes, ¿no? Y luego, pues al final el anuncio se hizo el lunes. Así que realmente todo fue muy rápido. Y no digo que sea mentira, ojo, digo que me sorprende. Pero no es de extrañar viendo un poco las declaraciones del equipo Alpine en Hungría. Yo es lo que os dije en el episodio especial que hicimos cuando salió la noticia del fichaje de Fernando por Aston. Yo dije que me sorprendía mucho las declaraciones de Otmar Szatnauer, donde daba a entender que estaban muy cerca de renovar a Fernando. Incluso he leído en las últimas horas que Alpine estaba preparando un coche especial para Fernando, una edición especial que iban a estrenar en Japón o algo así, para, bueno, celebrar la continuidad de Fernando en el equipo. O sea, tremendo, o sea, tremendo. Bueno, según Crack, lo que convenció a Fernando es la oportunidad de ser parte de un equipo que está progresando y donde puede tener un impacto real. Así, literal lo dijo. Bueno, veremos qué tal. Yo... confío en Fernando, pero en la Fórmula 1 los milagros son complicados. Sí que es cierto que va a un equipo que tiene más que ganar que perder. O sea, yo creo que la proyección de Aston Martin es al alza, claramente, para los próximos años. En cambio, la de Alpine es como muy estable, ¿no? Ni sube ni baja. Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? En fin, cambiamos de tercio. Pasamos de hablar del futuro de pilotos a hablar del futuro de ciertos equipos. Y es que según informaron varios medios, pero bueno, yo se lo escuché primero a Pedro Martín Flores en una de sus recientes emisiones en su canal de Twitch, que os aconsejo que le sigáis, por supuesto. Se espera que Audi anuncie muy pronto un acuerdo con Sauber para entrar en la Fórmula 1 a partir de 2026. ¿Vale? Interesante. El propietario de Sauber, ya sabéis, Finn Rousing, hace varios meses rechazó una oferta de Michael Andretti. Ya sabéis que Michael Andretti, el estadounidense, quiere volver a que su apellido regrese a la Fórmula 1 y está buscando hacer una oferta que pueda interesar a algún equipo y comprar la estructura, ¿no? La oferta de Andretti fue de 350 millones de euros, pero las condiciones que puso el propietario de Sauber pues hicieron que Andretti pues no aceptara. Al parecer insistió en que la continuidad del grupo Sauber en las instalaciones de Hinwil era clave, ¿vale? Así como también la conservación de los puestos de trabajo, y también exigió otros 250 millones de euros como contribución al equipo para saber que la escudería iba a quedarse en buenas manos. Al final, ya digo, Andretti rechazó esto, así que ahí se quedó. Y claro, con Audi, Sauber consigue un socio más fuerte que está dispuesto a pagar más que Andretti por menos acciones, ¿vale? Lo cual, oye, pues yo creo que al final le beneficia. Es interesante además señalar que el actual director general de Audi, que es, a ver si lo pronuncio bien, creo que se dice Markus Duesmann, es uno de los que más apoyaron la entrada de la marca a la Fórmula 1 y fue jefe de desarrollo en el equipo BMW Sauber entre 2007 y 2009. Y claro, pues el hecho de que pueda recalar Audi con Sauber pues es genial, porque todavía conoce las instalaciones de Hinwil de primera mano. El acuerdo al que ambas marcas habrían llegado incluye seguir construyendo el chasis de los coches en Hinwil, ¿vale? Que además tiene todo el sentido del mundo, porque cuentan con uno de los túneles de viento más modernos de la Fórmula 1, y los motores, la unidad de potencia, se crearía en las instalaciones de Audi en Neuburg, ¿vale? Y por lo tanto se desarrollará y producirá en suelo alemán. Así que interesante, y ojo, porque no sería seguramente el único anuncio que veamos pronto, porque Porsche también anunciaría muy pronto su llegada a la Fórmula 1 de la mano con Red Bull. Incluso registraron una marca que era Finally, ¿vale? Que, bueno, da a entender, porque Finally, la I no era una I como tal, era un 1, ¿no? Dando a entender pues que va a ser el eslogan que utilicen para anunciar su llegada, ¿no? A lo mejor pues en carteles o cosas así. Así que veremos, ¿no? Pero interesante lo que se viene. Y vamos a hablar ya de Spa, porque además va a ser la primera carrera en la que entre en vigor las nuevas medidas anti-porpoising aprobadas por el Consejo Mundial del Deporte Automovilístico. Esta nueva reglamentación lo que pretende es imponer nuevos límites a la flexibilidad de los suelos de los monoplazas. Claro, según los datos recogidos por la FIA, esto es lo curioso, algunos equipos habrían sido capaces de flexar el patín de resina con un color similar a la madera, lo que permitiría rodar a los coches con una distancia menor respecto al asfalto, consiguiendo una mayor carga aerodinámica y por tanto más rendimiento. Red Bull y Ferrari son los equipos que han estado especialmente bajo lupa, y es que la solución a la que ha llegado la FIA tras las sugerencias de Mercedes para luchar contra este porpoising no había considerado la idea de flexionar el splitter delantero y deformar los bloques de deslizamiento de la parte inferior del fondo. Se dice que la solución alternativa que presuntamente están usando Red Bull y Ferrari, claro, les beneficia en torno a un par de décimas por vuelta, por lo que si es cierto, ellos y los equipos que también tengan este suelo flexible podrían perder repentinamente unas dos décimas por vuelta con respecto a Mercedes, que sí es cierto que no lleva a cabo, digamos, estas medidas o estas soluciones de flexar los suelos para reducir el porpoising. Ahora lo que se va a aplicar es una tolerancia de 2 milímetros en los bloques de deslizamiento, y la rigidez de la parte inferior tendrá que ser uniforme para una distancia radial de 15 milímetros en una superficie del 75%, de modo que, pues eso, no haya partes del fondo con flexión variable. Veremos qué pasa en Bélgica, veremos si hay algunos equipos a los que les afecte más que a otros. Ferrari se muestra confiada, y precisamente esto me permite hilar a la siguiente noticia, y es que los entrenamientos libres de este viernes van a jugar un papel estratégico y clave para Ferrari. Primero, porque Ferrari necesita dar un golpe sobre la mesa y estas tres carreras ganarlas para recuperar un poco sensaciones, ¿no? Pero además van a lanzar seguramente una nueva homologación de su motor, ¿vale? Y lo podría equipar Leclerc. Leclerc podría homologar un nuevo motor térmico, el quinto de la temporada, que significarían 5 posiciones de penalización en parrilla para este fin de semana, algo que, bueno, en un circuito como Spa, donde es adelantar es bastante factible, quizás no sea tan grave. Esta nueva versión de la unidad de potencia debería incluir también la última evolución de la parte híbrida, que debe ser homologada antes de la congelación, que se mantendrá hasta 2025. Por tanto, oye, veremos qué pasa, pero sería, yo creo, una buena decisión aprovechar este circuito donde adelantar es bastante factible y tal, para poder disputar las carreras de Spa, de Zandvoort y de Monza con un nuevo motor y que también, pues hombre, este sea algo más potente, ¿no? Así que eso en cuanto a al tema de Ferrari, veremos, ya digo, si lo terminan haciendo o no. Entiendo que según se vaya viendo un poco el tema de los entrenamientos libres, pues sobre todo si pueden probar o no, porque si llueve, mal asunto, que ahora hablaremos de la lluvia. Por cierto, quiero aprovechar y hacer una pequeña corrección. No sé si he dicho al principio del episodio que ahora vienen las carreras de Bélgica, Italia y Holanda. Es incorrecto. Vienen esas carreras, pero no en ese orden. Vienen en el que os acabo de decir. Bélgica, Holanda, Italia. ¿Vale? Ahora, después de Bélgica, nos vamos a Holanda. Ok. Una vez hecho este matiz, ¿vale? Minuto 24. Voy a continuar, ¿vale? Y hemos hablado de Ferrari, toca hablar ahora un poquito de Red Bull, porque también en estas últimas horas se ha sabido que Red Bull habría realizado un crash test para homologar un chasis más ligero que planea utilizar precisamente a partir de ahora. No sabemos si directamente en Bélgica o a lo mejor en alguna de las próximas pruebas, pero a no muy tardar mucho. Se estima que precisamente el coche de Red Bull está a unos 7 kilos por encima del peso mínimo, que está marcado en 798 kilos en este momento. Y claro, coches más pesados que el Red Bull, pues el Mercedes. Solo le supera a Mercedes, que este se supone que tendría en torno a un déficit de 8 kilos. Para que os hagáis una idea, tener kilos de más afecta al rendimiento por vuelta. Se estima que unos 10 kilos de peso extra suponen unas 2-3 décimas de pérdida. Claro, y además ahora, con esta normativa anti-porpoising que os acabo de comentar, es de esperar que incluso el peso de los coches vuelva a aumentar. Por lo que, oye, pues no sería nada sorprendente la decisión de Red Bull de invertir parte de su presupuesto para aligerar su chasis. Pero ojo, cuidado, porque ya sabéis que estamos en una fase en la que hay límite presupuestario. Y Red Bull es uno de los equipos a los que también ya huele que se le está acabando el presupuesto y está a punto de llegar a ese límite, un poco pues viendo la tendencia evolutiva que ha tenido durante el año. Incluso también algunos problemas de fiabilidad. No sería de extrañar, y esto es lo que publican algunos medios, ojo, que homologara solo un chasis. Y ya sabéis para quién va a ir. Para Max. Claro, como el equipo tiene que lidiar con este tope presupuestario, y ojo, un chasis no es barato, precisamente, pues no sería descartable que el perjudicado aquí sea Checo. Porque claro, al final tener un chasis más ligero, pues ya habéis visto, no sabemos cuánto de ligero va a ser, pero 10 kilos de sobrepeso suponen 2-3 décimas por vuelta y ya Max precisamente no va sobrado. Así que todos los cambios que estamos viendo durante el año no están beneficiando nada a Checo. Así que me da mucha pena porque hizo un gran primera mitad de año, pero se está viniendo atrás un poco por la tendencia evolutiva que está teniendo el coche, que está favoreciendo al agarre delantero, que es lo que le viene de perlas a Max. En fin, no me quiero alargar ya mucho más con la actualidad, porque bueno, son muchas noticias, yo lo entiendo, y hay que ir un poco pues administrándolas en su justa medida. Seguramente haya más cosas que han pasado, pero bueno, he querido filtrarlo de esta forma, ¿vale? Para no hacer el podcast tampoco demasiado largo, y si, bueno, pues diera a lo mejor para hacer programas especiales en el futuro, pues lo plantearé. Que por cierto, no descarto muy prontito traer invitados, ¿vale? Tengo algunos invitados en mente, invitados además que seguramente conozcáis si estás metidos en el tema de la prensa deportiva de Fórmula 1, e incluso de algunos streamers de Fórmula 1, con los que ya estoy tanteando un poquito para traerlos pronto. Posiblemente a lo mejor les proponga de hacer algún programa especial después de este trío de carreras que viene ahora, ¿vale? Así que nada, vamos a coger unos segundos de respiro y nos vamos a repasar los horarios y la meteorología para este fin de semana en Bélgica. Bueno, vamos primero con los horarios. Ya sabéis que yo, para no liaros mucho, porque me escucháis desde muchísimas partes del mundo y para no para que tampoco se sienta nadie discriminado, digo los horarios de España, que son los que tengo yo aquí ahora mismo delante, y ya sabéis, luego podéis ir haciendo las conversiones respectivas de hora a vuestro país, ¿vale? Según desde donde nos estéis escuchando. Los horarios de los libres 1 serán este viernes a las 2 de la tarde, los libres 2 serán también el viernes a las 5 de la tarde, los libres 3 el sábado a la 1 del mediodía, o la 1 de la tarde, claro, la clasificación el sábado a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a las 3. De todas formas, ayer, 24 de agosto, por la tarde, a las 7 y media de la tarde, hice un tuit con los horarios. Los tenéis en la cuenta de Twitter por si los queréis tener a mano. Y en cuanto a la previsión meteorológica, España sabéis que es una lotería. Precisamente las Ardenas están en mitad de la nada, es todo verde, así que las lluvias son muy comunes en estas épocas del año. Precisamente el año pasado no se pudo disputar la carrera por la tromba inmensa de agua que cayó. Pero bueno, a ver, está yendo y viniendo la previsión meteorológica. Ahora mismo, a jueves, a las 12 y media del mediodía, que es cuando estoy grabando yo este episodio, ¿vale? La previsión para Spa es de un 20% de probabilidad de lluvia el viernes durante los libres. Aunque, ojo, porque hay previsión intensa de lluvia por la mañana. Así que posiblemente el suelo esté mojado en los primeros libres o húmedo, al menos. Cero probabilidad de lluvia en la clasificación. Aunque también esa mañana habrá llovido. Hay un 50% de probabilidad de lluvia a las 8 de la mañana. Y para la carrera no se espera lluvia. Carrera en seco. Lo cual pues tampoco está nada mal porque bueno, eso permitirá que haya DRS, pueda haber adelantamientos, bla, bla, bla. ¿Vale? Así que no me queda mucho más. Simplemente desearos que disfrutéis muchísimo de este fin de semana de carreras. Y por mi parte, pues nada, citaros, convocaros de nuevo al resumen que subiré pues el domingo por la tarde, después de la carrera, con mis impresiones de lo que haya dado de sí este Gran Premio de Bélgica, que ojalá no sea el último que veamos en mucho tiempo. Nada, el domingo estoy de vuelta, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.